Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Hoy es lunes 13 de julio, invierno acá en Buenos Aires, con muchas ganas de trabajar, con muchas informaciones, hubo un montón de elecciones el fin de semana. Bueno, acá estamos, dispuestos desde el aislamiento por el coronavirus a dar una nueva batalla radial, una nueva cantidad importante de datos informativos y también de análisis sobre política internacional a través de AM770, pero también a través de Sputnik, como ustedes saben. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buena semana para vos, para el equipo, para los oyentes. En efecto, unas jornadas de sábado y domingo con mucha actividad, ¿no? Pese a la pandemia, hubo elecciones en Polonia, en regiones de España, en Singapur. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y también con un par de entrevistas que con el equipo de producción estamos trabajando para tenerlas hoy al aire.
Así es. Vamos a tratar de hablar bastante con un experto sobre Polonia y también vamos a hablar un poco de economía regional, global, regional y Argentina, porque acá en Argentina también hubo situaciones novedosas, hay permanentemente información. Néstor, si te parece, damos las formas de comunicación para los oyentes y después vamos a las noticias.
¿Cómo no? Nos pueden encontrar, ustedes ya saben, en todas las redes sociales, en Facebook por Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. En la web estamos en la dirección mundo.sputniknews.com, donde pueden escuchar este programa y todos los anteriores que venimos haciendo en Voces del Mundo. Si quieren enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer por correo electrónico, la dirección es radio.mundo@sputniknews.com o también por el WhatsApp 11-5002-0770 y también dejar, si quieren, algún mensaje, preguntas, opiniones al teléfono de la radio, que es 5275-0770.
Bueno, vamos a las noticias entonces.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar, como decías, Néstor, por las elecciones. Las elecciones de Polonia, muy cortito, podría decir que fue segunda vuelta y efectivamente, como nosotros habíamos visto ya en otra nota, cuando fue la primera vuelta, el ultraconservador Andrzej Duda ganó estas elecciones, pero por un 51%, así que muy, muy ajustados, hay una polarización muy clara, así que vamos a tener una nota al respecto. Pero las otras elecciones importantes que hubo son las de dos regiones muy importantes de España, que son Galicia y el País Vasco. Bueno, allí hubo novedades en ambos. Vamos a empezar por Galicia. Ganó el conservador Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. El Partido Popular, ustedes recordarán, de Rajoy, de Aznar. Consiguió su cuarta mayoría absoluta en Galicia y podemos decir que el nacionalista Íñigo Urkullu se impuso en el País Vasco. Pero bueno, volviendo específicamente a Galicia, decíamos que Núñez Feijóo revalidó su mayoría absoluta con un 48% de votos y 42 diputados, uno más que en el 2016 y cuatro más de los 38 que necesita. Esto ya ha escrutado prácticamente la totalidad de los votos. El Partido Popular, como comentábamos, está, digamos, con una muy buena performance. El candidato agradeció a Pablo Casado, que es actualmente el presidente del partido, y el caso de Núñez Feijóo llegó a igualar al caudillo conservador Manuel Fraga. Bueno, y el País Vasco, lo que tenemos es Urkullu, que se impuso por un 39% de los votos y 31 escaños. También en este caso ganó junto con el Partido Nacionalista Vasco, ganó junto con el Partido de los Independentistas, Euskal Herria Bildu, que es la izquierda abertzale. En este caso se reiteró esta presencia del nacionalismo vasco en esta región de España. En ambos casos al partido de izquierda Unidas Podemos le fue muy mal. En Galicia quedó fuera del Parlamento regional, apenas consiguió un 4%, también le fue muy, muy mal a otros partidos como Ciudadanos de derecha con un 1% y a Vox de ultraderecha con un 2%, esto en Galicia. Y en el País Vasco también tuvo una derrota importante Unidas Podemos. Por esta razón, su líder, Pablo Iglesias, dijo que su espacio político, admitió que su espacio político había sufrido una derrota importante, dijo, perdemos buena parte de nuestra representación en el País Vasco y quedamos fuera del Parlamento en Galicia, nos toca hacer una profunda autocrítica.
Bueno, también adelantábamos que hubo elecciones en Singapur, esta pequeña ciudad-estado en el Asia, en el sudeste asiático. El oficialismo ganó las elecciones legislativas. Se trata del Partido de Acción Popular, que gobierna en Singapur desde hace muchísimo, desde hace 6 décadas. Una ciudad que tuvo, digamos, un régimen autoritario mucho tiempo, que es una especie de también de guarida fiscal en algún sentido y que tiene un nivel económico muy alto. Y ese partido va a seguir conservando la mayoría del Parlamento. La novedad quizá más importante es que hay un pequeño crecimiento del principal partido de la oposición, el Partido de los Trabajadores. Fijémonos que el oficialismo, como digo, retuvo el poder, pero en las elecciones que había habido en el 2015 había sacado el 70% de los votos y ahora cayó a poquito más del 60%, es decir, que perdió 10 puntos y son justamente lo que recuperó el Partido de los Trabajadores, insisto, de oposición, que consiguió 10 bancas en el Parlamento. Lo que dijo el primer ministro del PAP, del Partido de Acción Popular, para justificar esta victoria no tan holgada como pensaban, aunque de todas maneras es importante, es que la crisis del coronavirus ha afectado mucho la vida de la ciudad y sobre todo una gran incertidumbre, en especial porque hubo una segunda ola de contagios en residencias de trabajadores migrantes en abril, que fue sobre todo lo que complicó más las cosas en Singapur. De alguna manera esto nos lo había adelantado ya el historiador Ezequiel Ramoneda cuando lo entrevistamos el viernes para adelantarnos lo que iba a pasar, aproximadamente pasó en esta ciudad-estado de Singapur.
Bueno, y nos vamos a Israel. Hubo importantes manifestaciones contra la propuesta económica de Benjamín Netanyahu. Bueno, hubo algunos detenidos. Las manifestaciones fueron en Tel Aviv, fueron masivas, se realizaron en la Plaza Isaac Rabin. Hubo enfrentamientos con la policía, a los gritos de los manifestantes le decían Estado Policial, Bibi, que es la forma, digamos, el apodo con el que se conoce al primer ministro Netanyahu, decían Bibi, renunciá. Porque, bueno, efectivamente el desempleo aumentó enormemente, está alrededor del 20% desde el inicio de la crisis y afecta a 850.000 personas. Se teme, obviamente, que justamente por el tema del coronavirus y la curva de contagio, sea esta cifra aumente enormemente. También hubo algunas actitudes, digamos, de tratar de mejorar la situación. El gobierno aprobó horas más tarde bonos de hasta $2,170 para israelíes autónomos, empleados asalariados, dueños de negocios que fueron perjudicados económicamente por la pandemia. La ayuda vino de parte, bueno, anunciada por el ministro de Finanzas de Israel, Katz, prometió que el dinero ingresará en las cuentas bancarias de los beneficiarios en los próximos días. Y también anunció que habrá un proyecto de ley que va a autorizar otro paquete de ayuda que incluye pagos bimensuales a las empresas y una expansión del alcance de los beneficios de desempleos. ¿Cómo está Israel con el tema coronavirus? Bueno, alrededor de 37.400 personas afectadas y los fallecidos por esta pandemia asciende a 364 muertos.
Bueno, seguimos con Brasil porque evidentemente el gobierno de Jair Bolsonaro sigue teniendo muchos problemas para mantener a sus funcionarios en sus cargos. Asumió un nuevo ministro de Educación y es el cuarto en 18 meses, nada más y nada menos. Es un pastor evangélico, se llama Milton Ribeiro, también bastante polémico, ahora vamos a hablar un poquito de él, y debió asumir luego de que el economista Carlos De Cotelli, que había sido nombrado por Jair Bolsonaro, tuvo que renunciar en medio de un escándalo por presuntas falsedades en su currículum. Él había dicho que tenía un posgrado en la Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario, la universidad lo desmintió. Bueno, antes de De Cotelli también hubo otros dos personajes bastante polémicos, uno Ricardo Vélez y el otro Abraham Weintraub, que ustedes recordarán, estuvo salpicada su gestión por varios escandaletes, entre ellos un tuit de corte muy racista contra la República Popular China, que es nada más y nada menos que el principal socio comercial de Brasil. Bueno, lo cierto es que ahora asumió un cuarto ministro, es un pastor evangélico, fue impuesto por el sector de la Iglesia Brasileña Evangélica, que forma parte de alguna manera del gobierno de Bolsonaro, y es polémico también porque ha tenido expresiones realmente muy duras, diciendo que la letra con sangre entra, ha defendido la vara de la disciplina para castigar a los alumnos, en fin, realmente un alto perfil reaccionario conservador, propio del gobierno de Jair Bolsonaro, que muchas cuestiones, entre ellas la educación, sigue dejando mucho que desear y generando polémica tras polémica.
Bueno, y vamos a Colombia, algo que hemos dado muchas veces nosotros y que realmente no es novedad, pero no deja de ser dramático, y es la cantidad de asesinatos permanentes que hay en Colombia contra exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, contra campesinos, contra luchadores sociales, y bueno, la verdad es que patéticamente no solo no hace nada en las Naciones Unidas, sino que a nivel internacional no hay ni ACNUR, ni Transparencia Internacional, no hay organismos que realmente den cuenta del exterminio que se está produciendo en Colombia. La noticia es que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es justamente el brazo político de lo que fue la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, era en ese momento la sigla, el partido FARC entonces denunció el sábado un crecimiento exponencial de los asesinatos de excombatientes. Esto recuerda una historia del pasado, cuando también otro grupo guerrillero se acogió a la paz y hubo un exterminio, más de 2.000 o 3.000 combatientes que habían decidido dejar las armas y acogerse al acuerdo de paz fueron exterminados en Colombia. No es la primera vez que pasa esto. Bueno, en este informe que elaboró el partido aparecen asesinados, desde que se firmó el acuerdo de paz, 216 personas. Bueno, hay un conteo muy riguroso, cuántos en la época de Juan Manuel Santos, cuántos en la época actual, también por año y por sector. Se sabe que en los departamentos, por ejemplo, de Cauca, de Nariño y Antioquia, son donde hay mayor cantidad de muertes. También hay un análisis, digamos, de las luchas o de las causas, podríamos decir, o de los distintos problemas que tiene Colombia y que afecta a esta situación. Por un lado, el tema de las tierras. Hay una redistribución de tierras impresionante, una acaparación de tierras, sobre todo de multinacionales. Por lo tanto, la lucha histórica de los campesinos por sus tierras, esto incrementó las matanzas. También el tema del narcotráfico. Recordemos que Colombia es uno de los países que está atravesado por ese tema. Los grupos armados parapoliciales, apañados por los gobiernos de turno, la alta militarización, en parte porque Colombia es una, ¿cómo podemos decir?, el país aliado de Estados Unidos que permite una militarización para el control de toda América del Sur, en este momento especialmente para el control de Venezuela. Entonces todos esos factores hacen que ese país sea realmente un país de riesgo, un país de amenazas, un país de muerte, y lamentablemente con la mirada del resto de la comunidad internacional sin hacerse eco y sin tratar de resolver nada. Muy por el contrario. De hecho, podemos criticar a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que siendo la alta comisionada de los derechos humanos, en realidad no ha hecho absolutamente nada al respecto. Con este informe, el partido de las FARC, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, va a presentar justamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que tome medidas cautelares. También va a presentar este informe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver si finalmente hay algún tipo de atención a esta situación gravísima que vive Colombia.
Bueno, y la última noticia de este bloque, Telma, tiene que ver con una carta que firmaron muchos millonarios de Estados Unidos, de Europa, del mundo en general, pidiendo, escucha, ¿no?, pagar más impuestos para luchar contra la pandemia. Es decir, ellos mismos, forrados de dinero, le piden a los estados donde viven que les cobren más impuestos. Estaba leyendo este informe en Europa Press, son 83 millonarios, la mayoría de Estados Unidos, pero también los hay de Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Canadá y otros países, que han hecho este pedido para que los gobiernos acometan una suba, cito textual, permanente de impuestos. Recordemos, por ejemplo, aquí en la Argentina hay un escándalo por parte de un pequeñísimo grupo de millonarios apoyados por la oposición del PRO y del radicalismo que no quieren siquiera someterse a discutir un solo pago extraordinario. Estos millonarios del mundo quieren pagar en forma permanente más impuestos. ¿Quiénes lo firman? Bueno, hay muchas firmas conocidas. Está Abigail Disney, que es la sobrina nieta de Walt Disney y es heredera del imperio que creó su abuelo. Está Jerry Greenfield, que es el fundador de Ben & Jerry, una cadena de helados muy, muy conocida en Estados Unidos, muy ricos, dicho sea de paso. Hay un exdirector de BlackRock, de este fondo acreedor de la Argentina, Morris Pearl. Está el financista George Soros. En fin, hay varios millonarios que piden entonces cobrar más impuestos. Y veamos un par de párrafos en la carta que firmaron lo que dicen. Por ejemplo, tenemos dinero, mucho, dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis. Así que, por favor, dicen, háganos pagar impuestos. Es la elección correcta y es la única opción. La humanidad es más importante que nuestro dinero, concluyen. Bueno, la carta se enfoca en un plan de impuestos, en parte, que fue presentado por la senadora de Massachusetts, Estados Unidos, Elizabeth Warren, que es una de las precandidatas más importantes que tiene el Partido Demócrata a la presidencia de las elecciones que habrá a fin de año. Así que bueno, ahí están los millonarios del mundo pidiéndole a los estados que les cobren más impuestos. Ojalá los millonarios de Argentina aprendan un poquito de esta gestión.
Exactamente.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estoy agradecido a todos mis compatriotas que votaron en estas elecciones, aquellos que hicieron un gran esfuerzo para poder votar. Tal participación es un hermoso reflejo de nuestra democracia, destaca Duda.
Escuchamos a Andrzej Duda, el ultraconservador que ganó raspando las elecciones de Polonia, la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Polonia. Y el perdedor, digamos, el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, con 48.7%, bueno, justamente marca una, nos parece, y ahora vamos a hacer una entrevista al respecto, una fuerte polarización en Polonia, porque el ganador, Andrzej Duda, es un, como decía yo, un ultraconservador, xenófobo, de posiciones de derecha muy rígidas, él hace ya 5 años que está en el cargo, y la alternativa de que era el señor Trzaskowski, que casi también gana, era bien distinta, era un liberal europeísta que presentaba, si se quiere, de alguna manera un giro centroeuropeo en este país de Centro Europa. Y bueno, para hablar de este tema estamos comunicados con Alfredo Mazón, que es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Católica de La Plata y actualmente es miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Fue entre 2008 y el 2015 asesor del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, señor Mazón? Muchísimas gracias por esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Estoy acá con mi compañero Néstor Restivo. Y bueno, queríamos, en primer lugar, si usted puede explicar esto, si es correcta la lectura de ver una fuerte polarización en Polonia, y qué son estas dos Polonias, cómo las caracterizaría.
Sí, la verdad que incluso partiendo de la primera elección, no de la segunda vuelta, sino ya en la primera, está claramente definido que hay dos culturas políticas y dos proyectos distintos. Piensen que entre los dos, en la primera vuelta, eran el 74% del electorado, de los votantes. O sea, ya ahí había una polarización muy grande. Era muy probable que ganara Duda porque las posibilidades eran muy remotas, te había que subir más del 13% para poder ganarla en segunda vuelta. De cualquier manera, queda planteado después de la segunda vuelta, precisamente eso. Hay dos Polonias. Una Polonia que es la Polonia que gana la elección, la Polonia que tiene sus raíces en la población rural, en la población urbana de clase media-baja, en los trabajadores, que siguen reproduciendo la vieja cultura política polaca, que se lo ha visto desde el 2015 en las manifestaciones que hacen en el mes de noviembre, con la consigna primero Polonia y la otra es Dios, honor y patria. Entonces, esa es una Polonia. La otra Polonia es la Polonia que sueña con integrarse definitivamente a una comunidad europea. El problema es que hubo una pandemia, hay una pandemia, que cambió de alguna manera ese panorama europeo también. O sea, la idea de integrar una comunidad europea que era parte de todo un proceso globalizador, hoy está en entredicho, digamos, la socialdemocracia alemana, los demócratas cristianos, que eran parte de ese proyecto, ya están planteando, bueno, es necesario vallar los estados nacionales, proteger nuestra economía. Un dato parecería de nadería, pero que es interesante ver. Empezaron a faltar barbijos en Europa. El problema es que Europa no fabricaba barbijos, los traía todos de China. Ahí dijeron, caramba, tenemos que empezar a replantearnos el papel de nuestra industria. Ya no se puede trabajar con esta idea de que, bueno, somos un mundo global y todo marcha de parabienes. Por eso hoy hablan de el, digamos, nearshoring, poner una valla en los estados nacionales para proteger sus economías, sus políticas de salud, etcétera. En ese marco, no es del todo incomprensible que Duda haya podido ganar la elección.
Mazón, igual como bueno decía usted y se decía en la introducción de la nota, hay otra Polonia que casi es una cantidad igual de sufragios, cerca del 50%, que tuvo como candidato al alcalde de Varsovia, Rafal Sarkowski, representando la otra posición, o más liberal, más europeísta. Este escenario que usted nos trazaba, ¿se replica en otros países, no solo, como usted mencionaba, en Alemania, otros, sino me refiero específicamente a Europa Oriental, donde algunos líderes muy parecidos a Duda, por ejemplo el caso del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, salió enseguida a felicitarlo a Duda, y dijo que su triunfo era de una importancia crítica para toda la región. O sea, esta doble mirada del destino de cada uno de estos países, europeísta o más nacionalista, ¿se está consolidando como una tendencia de hierro en muchos de esos países?
Sí, es una cosa bastante curiosa, porque esos países tienen gobiernos, el de Orbán, el de Duda, etcétera, o partidos que comparten el gobierno, que son nacionalistas, con un nacionalismo que no tiene que ver con el histórico nacionalismo europeo, pero nacionalistas, xenófobos, y que frente a la, en los países occidentales, no se replica exactamente lo mismo. Esos partidos empiezan a perder terreno por su posición frente a las políticas necesarias ante la crisis del coronavirus. Empiezan a perder espacio, mientras que en Europa Oriental lo van consolidando.
Continúe.
No, que yo creo que en Europa Oriental hay una cultura política que admite como normal algunas de las posiciones que estos partidos tienen. Todo el revuelo que se armó por una ley de hace un par de años en Polonia sobre la prohibición de hablar de campos de concentración polacos, esto no quiere decir que no se podía hablar de campos de concentración, de exterminio, lo que no se puede decir que eran polacos. Es un problema típico de Polonia, digamos, esas cuestiones de la cultura política que deben resolver los pueblos de Europa Oriental.
Y sí, sobre eso le quería preguntar justamente, quería unir dos ideas. Por un lado, evidentemente estos países, Polonia, Hungría, de alguna manera también la República Checa, pero por ahí se nota menos, son países que vivieron otra historia, porque estaban bajo otro sistema totalmente diferente de gobierno, un sistema comunista. Entonces, obviamente, la historia de la Segunda Guerra Mundial en adelante fue muy diferente. La pregunta es, ¿cómo en nuestra región, en nuestra parte del mundo, digamos, el coronavirus vino a poner en escena un montón de cosas? Por ejemplo, la necesidad de que el Estado se haga cargo de la salud, por decir uno de los elementos. Vino a, recién estábamos dando una noticia, que los ricos de Estados Unidos y algunos de Europa están pidiendo que les cobren más impuestos porque se dan cuenta de la necesidad que hay en este momento de una redistribución diferente del dinero. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, en esta parte de Europa, en Polonia, ¿qué puso al desnudo el coronavirus?
Sí, es interesante. El caso de Polonia tiene, digamos, relativamente pocos casos de contagiados. Son 37.900 contagiados, 1.500 y moneda de fallecidos. O sea, está, como cuestión sanitaria, parecería que está bastante controlada. Ahora, yo creo que no es solo en el este europeo. En todo el mundo, esta pandemia ha producido una crisis de la cual se va a salir de una manera distinta, no vamos a volver a lo anterior. En el caso de Polonia, de Hungría, lo que ha significado es un cerrarse sobre sí para protegerse. Eso es la forma en que aparece. Por supuesto que la mitad de Polonia piensa que la protección es integrarse a Europa. Pero la crisis del coronavirus lo que ha planteado es una crisis en la organización de los estados nacionales. Esto que vos decías recién, no es un problema sanitario que el Estado se haga cargo de la salud, es un problema político. Claro. Después vienen los sanitaristas a organizarlo. Bueno, esta situación política en los países de Europa del Este ha venido de la mano de estos movimientos nacionalistas.
Más en la última de mi parte,
sí, por favor.
¿Usted cree que Bruselas jugó de alguna manera para Trzaskowski por su postura proeuropea? Y en todo caso, si ese gobierno paneuropeo tiene miedo de una ruptura de Europa Oriental del tipo que fue el Brexit con el Reino Unido.
Yo creo que sí, que jugó fuerte, un apoyo importante. Ahora, la impresión que me da que están Europa del Este, había un dicho ruso que decía, se puede jugar con la cadena, nunca con el oso. Yo creo que están jugando con la cadena para negociar distintas flexibilizaciones de las reglamentaciones de Bruselas y a través de lo que era el grupo Visegrad, digamos Hungría, República Checa, Polonia, negociar con Bruselas una mayor liberalidad de sus reglas. Tengan en cuenta que Bruselas regula hasta el tamaño de los huevos que se deben vender en los supermercados. Sí. Bueno, yo creo que hay un aprovechamiento de discusión por ese lado.
La última también de mi parte, ¿usted cree que esta polarización que se quedó manifiesta en estas elecciones puede llegar a traer problemas en el futuro para Polonia? Digo, enfrentamientos, parálisis de las políticas.
No creo. La política social, sobre todo del gobierno de Duda, fue muy fuerte. Bajó la edad jubilatoria, hubo subsidios. Yo creo que no va a haber demasiada complicación. Sí que van a tener que negociar, a pesar de que tienen un sistema presidencialista parecido al nuestro. Ellos tienen primer ministro, pero el presidente tiene derecho a veto, cosa que en otros países, como en el caso de Alemania, no tiene el presidente. En el caso de Polonia tiene derecho a veto. Pero digo, a pesar de todo ese poder que pueden concentrar, van a tener que negociar las políticas que lleven adelante. Esto sin lugar a duda, porque el 48%, digamos, no puede ignorarse.
Así es. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Estaremos muy atentos a ver qué sucede en Polonia. Siempre un país interesante de, como usted dice, Europa del Este. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adiós, gracias.
Alfredo Mazón fue profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Católica de La Plata y hoy es miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, además de ser en su momento asesor en el Ministerio, en la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires entre el 2008 y el 2015.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Pero bueno, la idea era hablar en esta segunda parte del programa de la situación económica mundial y bueno, lo que se sabe es que esa economía global va a tener sin dudas en este 2020 uno de los peores años de toda su historia y que los organismos internacionales o regionales como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL para América Latina, el Banco Mundial, etcétera, corrigen hacia abajo todas sus proyecciones, ¿no? Cada vez que sacan un nuevo informe de perspectivas para el año, van haciéndolo más negativo. También en Argentina ha habido un informe del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, donde informa que según esas estadísticas, la caída promedio de toda la economía mundial va a superar el 5% este año. Algunos países como España o Italia, más del 13%, una bruta caída. Otros en torno al 10%, Argentina, México, Brasil, que son las economías más grandes de América Latina. Y ninguno menos, salvo los asiáticos, que es otra historia, ninguno menos del 7% de retracción en su PBI. Lo que más cae, dice el CEPA, es la industria fabril, la industria manufacturera. También, para decir una novedad, está cayendo más el comercio mundial que la producción. Esto cambia un poco lo que venía sucediendo en la economía global. Y bueno, para hablar de todos estos temas y de cómo no hubo diferencias en la depresión económica, pero sí en el manejo de la crisis sanitaria, por eso hay países con récord de muertos y otros con muy bajo nivel de mortandad, estamos con la economista Julia Estrada, quien tiene la amabilidad de atendernos. Julia, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani de Voces del Mundo. Gracias por atender.
¿Cómo están, Néstor? Telma, gracias por llamarme, una entrevista que sé que hace tiempo queríamos concretar y al fin la pandemia nos lo permitió.
Sí, así es. Teníamos ganas de hablar contigo hace bastante tiempo. Bueno, le digo a los oyentes, muchos te conocerán en la Argentina, pero quizás en otros lados no. Sos doctora en desarrollo económico y actualmente sos una de las directoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires y también del CEPA, ¿no? Este Centro de Economía Política Argentina del cual mencionábamos. Y decíamos que las proyecciones van siendo cada vez más negativas cuando aparecen actualizaciones del FMI, de la CEPAL, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Estamos todavía arriba de la ola en la economía mundial para definir cuán mal nos va a ir en el 2020?
Bueno, a ver, una de las cuestiones que nosotros abordamos en el informe que recién mencionaste, con mucha preocupación respecto de la muy mala o parcial cobertura local de lo que está pasando en el mundo. Ustedes esto lo saben mejor que yo, pero a veces nos llegan todas las noticias o aparecen algunos rayos, algunos destellos de algún que otro país, pero nunca tenés el mapa completo. Y una de las cuestiones que queríamos abordar en este informe es decir, a ver, relevemos todo lo que está pasando en relación a actividad económica, a producción industrial y a desocupación, porque evidentemente acá hay claramente una pandemia que sobredetermina la economía y eso no está siendo abordado de manera correcta. Una de las cuestiones que vimos es que el Fondo Monetario Internacional corrigió proyecciones con un nivel de corrección tan abultado que ameritaba que eso sea reflejado en un informe. Básicamente el FMI, ustedes saben, trimestralmente proyecta qué es lo que va a pasar en la economía en general en 2020, a fin de año, 2021 y hacia adelante. Bueno, en las proyecciones de abril dijo una cosa, y en las proyecciones de junio dijo otra cosa totalmente distinta. Es decir, que en 3 meses cambiaron fuertemente las proyecciones hacia abajo, es decir, empeoraron las proyecciones de caída en todos los países europeos, también ahí incluyendo a todos los países latinoamericanos. Con lo cual, digo, Argentina iba a caer en torno al 5%, ahora va a caer 9,9% según el FMI. Vamos a Brasil también, va a terminar cayendo 9,1%. Estas son estimaciones, obviamente, al mes de junio, que si me adelanto diría que en septiembre, octubre van a ser corregidas nuevamente. Esperemos que no con el nivel de caída con el que fueron corregidas ahora. Pero ahí veíamos que con el Fondo Monetario había algo para mostrar, que es cómo corrigieron todas las expectativas para abajo. Luego recabamos, yendo a todos los institutos de estadística, qué es lo que pasaba con la actividad industrial. Y ahí también encontramos que las caídas son de 2 dígitos. Digo, Argentina tuvo una caída de 33% interanual el mes medido que fue en abril, y fue realmente muy fuerte. Y decíamos, bueno, pero está pasando también en el mundo. Íbamos a países como Italia, España, Francia, y lo mismo en torno al 30%, con lo cual ahí me parece que el análisis tiene que poder completarse con estos datos.
Julia, me parece que, bueno, por un lado me alegra lo que decís, porque nosotros que hacemos siempre política internacional, un poco la queja que tenemos es que no se les da tanta importancia a lo que sucede en el mundo. De alguna manera siempre nos miramos el ombligo y pensamos, obviamente, nosotros que hacemos política internacional, que es un error garrafal. Y lo segundo que te quería comentar es que esta, digamos, corrección de las proyecciones es porque me parece también, en parte, pues estamos viviendo una situación totalmente inédita y, bueno, como vos decís, es muy probable que en septiembre tengamos otro reajuste porque lo que nos está sucediendo está fuera de todos los parámetros conocidos. Te quería preguntar específicamente por la región. Argentina dijiste que se esperaba un 5% y ahora se está esperando un 9%. ¿Vos podrías hacernos una descripción de qué, concretamente de Sudamérica, por ejemplo, o de los países del Mercosur? ¿Cómo se está viendo esa situación?
Sí, yo ahí lo que estoy viendo es que hay algunos países con una afectación realmente muy fuerte, fundamentalmente son Colombia y Perú, que tienen caídas muy marcadas, tanto en actividad económica como también aumentos muy importantes en desocupación. Ahora, lo que es el fenómeno Brasil, que por ahí es el país que peor ha manejado la pandemia, que sigue quizás siendo muy generalista porque hubo errores en otros países también, pero en Brasil lo que detectamos es que, por ejemplo, no se observa todavía una suba de la desocupación tan marcada y una caída del PBI tan pronunciado como la crisis sanitaria nos llevaría a pensar, ¿no? En Brasil está habiendo una asistencia muy importante en materia de subsidio por desempleo, que posiblemente esté morigerando algunas estadísticas, pero yo miraría de cerca, me parece que ahí hay un desafío, qué es lo que está pasando en algunas grandes ciudades, qué es lo que está pasando con algún tipo de pobreza estructural, porque creo que el fenómeno Brasil merece un capítulo aparte, ¿Por qué? Porque si bien ahora estamos cerrando la frontera y parece que fuera parte de otro planeta, gran parte de nuestro comercio internacional depende de Brasil. Entonces, cuando se piensa en Argentina y en las proyecciones que vamos a tener en 2021, si Brasil continúa con esta crisis sanitaria tan descontrolada, a nosotros nos va a resultar muy difícil rebotar en 2021. Claro. Yo lo planteo en términos pragmáticos, porque a veces predomina obviamente el nacionalismo metodológico y a nadie le importa que a Argentina le vaya bien. Perfecto. Ahora, si a Brasil le va mal, es muy difícil que a nosotros nos vaya bien, con lo cual yo diría que hay que mirar de cerca la tasa de desocupación en Brasil y también la actividad económica, que va a caer de cualquier manera como Argentina en torno al 9%.
Una preguntita sobre la metodología, porque viste que hay versiones de que en Brasil no se dan todas las cifras correctas, sobre todo vinculados con los contagios y las muertes. ¿Esta base de datos, tienen certeza de que son números correctos, que no están dibujados, por ejemplo, en el caso de Brasil?
Mira, nosotros lo que hicimos en relación a los datos de actividad económica, siempre Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, cuando uno va a cómo se calcula, toma datos oficiales. Todos los organismos multilaterales, Banco Mundial, FMI, BID, siempre toman datos oficiales. Por eso Argentina, de hecho, a veces con los cambios de gobierno y los cambios de metodología, tiene problemas, por ejemplo, con la discusión de la pobreza ante el Banco Mundial. Entonces, finalmente son los datos oficiales los que predominan. En relación a contagios, nosotros ahí también tomamos datos oficiales, con lo cual, digo, tenemos un cuadro en donde tiene la cantidad de muertes, en realidad no de contagios, tomamos cantidad de muertes por millón para poder ir comparando por millón de habitantes. Ahí obviamente están la cantidad de muertos declarados por el gobierno federal de Brasil. No se usaron datos alternativos. Sería obviamente, bueno, una subestimación si se comprobara que los datos son mayores. Ahí entiendo que ustedes tienen más información alternativa para aportar.
Estamos hablando con la doctora Julia Estrada, economista, directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires y también del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Julia, te quería preguntar, recién mencionábamos, ¿no?, el caso de Brasil, también nombraste a Colombia, Perú. En general son países cuyo manejo de la crisis sanitaria fue ostensiblemente peor al de Argentina en términos de resultados de contagios, de muertos, de colapsos hospitalarios, etcétera. Y sin embargo las caídas son similares y se me ocurre que quizás son países que tuvieron y tienen un nivel de reservas importante, un nivel de deuda alto pero en moneda local, a diferencia de Argentina, cuyo actual gobierno heredó una situación mucho más limitada en términos financieros y fiscales, pero tiene una deuda externa en dólares, tiene condicionamientos más fuertes. ¿Cómo está jugando ese margen fiscal en cada uno de estos países y sobre todo en la Argentina para poder hacer frente a crisis como esta?
Sí, eso es lo que me parece tal vez lo más importante. Primero, me parece un avance compararnos con la región y no compararnos con Europa, con Estados Unidos. Digo, no sé si recuerdan, a fin de marzo, cuando se lanzó el paquete fiscal argentino, el 17 de marzo, por la misma época se lanzaron otros paquetes fiscales. Bueno, se comparaba mucho esto de los dos puntos del PBI argentino con los otros puntos del PBI en Europa, en España. Bueno, ahí ya tenías una disparidad en relación a la espalda fiscal que a mí me parecía imposible de abordar. No me parecía legítima la comparación. Ahora, comparando con el resto de América Latina, sí uno encuentra que el esfuerzo fiscal del Estado argentino es muy grande, considerando que el año pasado terminó con 0,4% de déficit primario luego de dos años de ajuste, es decir, igual no llegó a la meta de déficit cero, pero con cerca de 3,5 de déficit financiero, es decir, de carga de intereses sobre el PBI, más o menos unos 700.000 millones de pesos, cifra que este año no se va a repetir de una manera exacta, pero se va a repetir de una manera abultada porque la reestructuración de deuda todavía no terminó, entonces no podemos estimarlo. Ahora, la espalda también social, si se quiere, y laboral argentina, es diferente, porque nosotros venimos de una situación, digo, a ver, 2019 se cerraron cerca de 25.000 empresas, digo, por citar un dato. La espalda del mundo empresarial para sostenerse frente a la pandemia es mucho más frágil que la de cualquier otro país que quizás registró tasas de crecimiento en periodos anteriores. Argentina, en los cuatro años del macrismo, en tres años cayó. Solamente creció en un año, que fue un rebote, que fue 2017 respecto de 2016. Entonces, a mí me parece que Argentina le juega muy en contra de eso, y también la reestructuración de la deuda, una mochila que no tienen los demás países. Bueno, ahora Ecuador, si se quiere, era más comparable, que cerró su renegociación haciendo más concesiones que las que Argentina pretende dar en esa renegociación, pero tiene una situación muchísimo más delicada. De hecho, habíamos llegado a los dos dígitos de desocupación sin pandemia, luego bajó un poquitito a 9 y pico, pero ahora con la pandemia nuestro punto de partida son dos dígitos de desocupación, no es el 5,7% de fin de 2015. La única trayectoria similar que yo encuentro quizás es Brasil, desde el punto de vista de la tasa de desocupación, que también creció muchísimo durante la etapa Temer-Bolsonaro, pero no así su debilidad financiera, que no se debilitó tanto, valga la redundancia, como la Argentina.
Recién mencionabas en la pregunta anterior el caso de Brasil, la importancia que tiene para nuestra economía, porque si cae Brasil y no se recupera el año que viene, va a ser todavía más difícil para Argentina poder recobrarse. ¿Qué pasa con el tema de la negociación de la deuda, ¿no?, que recién nombrabas? Si hubiese un default real, digamos, Argentina ya está en un default técnico, pero si realmente no hay acuerdo con un grupo importante de acreedores, o si lo hay, digo, si hay un éxito en esa negociación, ¿qué es lo que cambia en la posibilidad de recuperación de la economía argentina el año próximo?
Miren, a ver, en términos abstractos, para Argentina un default en los hechos no cambia en el día a día por su falta de acceso a los mercados hoy estamos hablando de julio 2020. ¿Por qué? Porque estamos afuera de los mercados desde abril 2018, cuando Mauricio Macri decidió ir al Fondo Monetario Internacional, tenemos un riesgo país elevadísimo, es decir, estamos afuera del mundo. Y eso no cambia estructuralmente la inserción de Argentina en los mercados internacionales de crédito. Un default hoy. Ahora, ese viene siendo un argumento que algunos sostienen como para usar en una reestructuración que parece no cerrar. A mí me parece que, visto y considerando la crisis importante que se vio con algunas subas del dólar en los últimos meses, que terminaron impactando en presiones cambiarias y luego en presiones inflacionarias, yo creo que puede derivar en algún tipo de crisis financiera, que Argentina entre en un default, y eso puede terminar de hacer un daño todavía más grande al que ya tenemos. Es decir, el contexto no amerita para que Argentina pueda entrar casi sin problemas en un default. En ningún contexto, ¿no? Pero también es cierto que nosotros tenemos la experiencia del default 2001, que permitió arreglar en mejores términos, como algunos plantean, luego con Néstor Kirchner en 2005. A mí me parece que esa experiencia es difícil de replicar, yo no creo que el default sea una buena decisión, creo que Argentina necesita arreglar. Necesita arreglar porque, en todo caso, si hay una instancia nueva de rediscusión de la deuda, como algunos ya están planteando de acá a 2 años, a 3 años, en un mundo nuevo o en un mundo distinto, bueno, tiene que darse para adelante, pero no ahora. Argentina necesita resolver ese problema, porque el horno no está para hoyos, para decirlo de alguna manera. Sí es totalmente increíble que los acreedores se quieran abstraer de las condiciones de la pandemia. Yo, bueno, hablo mucho con la gente de Hacienda y ellos siempre ratifican que la propuesta era la misma. La propuesta era la misma antes de la pandemia, ya la habían prácticamente elaborado en el verano, y con la llegada de la pandemia, en lugar de aprovechar o generar algún tipo de conducta de mala fe, como de hecho fueron acusados, y justamente de no presentar la propuesta o de generar algún tipo de propuesta viable, fueron y presentaron lo mismo. O sea que Argentina está discutiendo como si la pandemia no existiera. Entonces me parece que eso es lo que hay que poner sobre la mesa y revalorizar. Es decir, estamos haciendo una propuesta como si la pandemia no existiera, estamos ahora en torno a $53, porque los acreedores así te lo plantean del otro lado, no porque Argentina no quiera, ¿no?
Sí, habría que ver si los acreedores tienen ganas de arreglar, ¿no? Esa es la pregunta que yo a veces me hago.
Y es heterogéneo el universo. Creo que siempre hay un sector que los conduce políticamente, por decirlo, que es el sector más concentrado. Ahí está BlackRock, que en algún punto oficia de vocero, ¿eh? No es que todos hablan con Hacienda, a veces BlackRock intenta erigirse como el vocero, llama por teléfono previamente para poder ser el interlocutor ante el gobierno nacional. Y eso, bueno, está generando algunas demoras. A mí me parece que el esfuerzo argentino es indudable. Hace ya 2 meses que estaba intentando cerrar Argentina y las primeras tapas de los diarios, cuando arrancó esto, era que Argentina tal vez quería ir al default y que Argentina no tenía buena fe. Eso ya desapareció como análisis porque ya no cabe duda.
Julia, clarísimo, clarísimo todo tu análisis de la economía mundial y esto último que queríamos hablar también contigo, sabiendo que es muy difícil siempre preverlo y proyectar lo que puede pasar, uno tiende siempre, se tienta a preguntarle a los economistas sobre el futuro, pero trato de evitarlo. Es una negociación muy difícil, habrá que ver qué pasa en los próximos días. Gracias por tu contacto con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.
Abrazo. Hablábamos con la economista Julia Estrada, ella es directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires y también del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, qué buen análisis hizo Julia Estrada, ¿no? Realmente una economista brillante, no solo de la región y de la Argentina, sino también del globo. Como vos decís, no es tan fácil hablar de un mundo en situación tan cambiante y tan extraña como la que estamos, pero la verdad fue muy, muy interesante. También lo de Polonia.
Sí, hablamos con Alfredo Mazón de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, en algún sentido con algunas coincidencias con Julia, porque él, por ejemplo, decía cómo la crisis del coronavirus está de alguna manera influyendo en la organización de los estados nacionales. Bueno, y en la crisis que están enfrentando. Bueno, es un caso también el que pasa en Argentina y en el que pasa en otros países de América Latina. Todo el mundo está en este barco de la crisis pandémica con una profunda depresión económica. Y bueno, es un tema que vamos a seguir tratando seguramente en Voces del Mundo porque está lejos de solucionarse.
Así es. Bueno, nos vamos yendo, Néstor, nos vamos yendo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani, un gran esfuerzo para la producción de Voces del Mundo, para esto, para ir a los países, a todos los países del mundo, a todas las situaciones y traerlos acá en esta hora de 14 a 15 por AM770 y por Sputnik de Política Internacional. Así que los espero mañana otra vez a las 2 de la tarde y muchísimas gracias.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.